Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es una semana clave en el debate por la legalización del aborto, ¿no? Era un tema tabú hace algunos años, salió de abajo de la mesa y pasó a estar en la superficie, y hoy más que nunca está en las charlas familiares, a la hora de cenar. Quien es padre de hijos de diferentes edades ha recibido la pregunta, yo, de hijos de 10 años, de 8, de 12, ¿y qué es el aborto? ¿Y qué es lo que están discutiendo? ¿Y qué es lo que pasa? Como nunca tenemos una oportunidad, este programa fijó postura, y no solo fijó postura, sino que algunos temas se debaten largamente y otros se los militan un poco más cuando uno cree que realmente es una cuestión que le va a salvar la vida a mucha gente. Bueno, de ese tema se había ocupado mucho nuestra vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Traigo para abrir el tema, simplemente no es que vamos a hablar de eso. Pero bueno, fue como una representante de las llamadas dos vidas o no sé cómo llamar a la gente que se opone a la legalización. Hay un autor, se llama Fernando Amato. Gracias por venir, Fernando. Por favor, que escribió Gabriela, la historia íntima de la mujer detrás de la política.
Junto a Sol Peralta.
Junto a Sol Peralta, que hoy no pudo venir. Bueno, ¿hace cuánto hiciste este libro sobre Gabriela Michetti?
Y fue en el año 2010. Ella ahí ya perfilaba para jefa de gobierno porteño. Ajá. Ahí se nos ocurrió hacer esta biografía, que el subtítulo es la historia de la mujer detrás de la política, digamos, porque yo creo en todos los órdenes de la política que la vida personal de cada uno te marca un poco cómo vos sos en la política.
En el caso de Gabriela Michetti me parece que su faceta personal, yo diría que está por delante. Cuando hay algo tan visible como el accidente, una mujer en silla de ruedas en la política, configura una novedad hace 15 años,
claramente.
Por lo menos.
Bueno,
y de hecho es un discurso
también.
Que no, es algo que no tiene que contar. Ella puede hablar de cualquier cosa, pero está, vos la ves.
¿Viste?
Está presente
nunca
todo el tiempo, como el gobernador Scioli, el ex gobernador. Es como si su historia de superación está todo el tiempo diciéndote, mirá, yo ya conseguí todo esto al estar acá frente a ustedes.
Sí, no tiene ni necesidad de decirlo. Y con respecto al tema del aborto, del que vos hablabas, bueno, su vida personal también está marcado. Ella es una militante católica, de chiquita hizo todo, Acción Católica,
fue
dirigente en la provincia de Buenos Aires, de la máxima representación de la Acción Católica, y tiene una vida personal muy traumática en su niñez, una madre hipercatólica, pero tan católica que cuando ella empezó a salir con Eduardo Cura, con su ex marido, no lo querían conocer porque él era divorciado.
Mirá, y eso que se llamaba Cura.
Y cuando, hay una anécdota que cuenta ella, en la puerta de la iglesia de la Prida, la madre dice a Gabriela, mirá lo que nos hiciste, ahora deben estar todos hablando de nosotros.
Oh. Qué bárbaro, qué peso el que dirán, ¿no?
Claro.
Qué peso tremendo.
Trasladado ahora, ¿no? Y a este tema que se debate el miedo.
Pero ahí te das cuenta lo que importa, la mirada ajena y la presión de la mirada de la iglesia.
De pueblo y en el atrio de la iglesia.
De la Prida.
De la Prida, que es el pueblo donde vive ella. Yo fui, estuve con ella. Allá en el pueblo se dio una curiosidad. Yo siempre pensé que ella hablaba medio con una papa en la boca.
Es el acento más de la Prida.
Social, y es el acento de la Prida. Hablan todo con verbos compuestos, digamos, es como se. Es muy de pueblo. Bueno, y toda esa vida de pueblo ella la marcó mucho. No la dejaban tener novio, no la dejaban ir a bailar.
Por otro lado, la dejaban los padres.
Los padres, sí, que era la madre, sobre todo, que era muy, muy, muy.
¿Vive la madre?
Y, bueno, ahora cuando hicimos el libro vivía, yo hablé con ella, hablamos con los dos, estuve todo un fin de semana con ellos dos. Y el padre que tiene ese rol paterno de que se quería hacer el bueno, pero la dejaba la madre a hacer todo lo que quería, que no estaba muy bueno, la verdad.
Le prohíben tener un novio, no lo dejan salir con alguien, no quieren estar en contra de que se case con alguien porque es divorciado.
Sí, tremendo. Y bueno, en eso ella se cría, poner el primer noviecito que ella tuvo, le mentía a la madre que iba francés. Tenía una profesora de francés piola, que hacía
pero está
francés,
bien, porque
iba a ver al novio.
Es hormonal, se quiere encontrar con un novio, déjala.
Bueno. Otro ejemplo, dos veces quiso ser monja, Gabriela Michetti. No lo fue porque dijo, me imaginé toda la vida sin un hombre y no.
Y no.
Y no. Entonces tiene esa contradicción, como por un lado, valores muy marcados de la iglesia, y por otro lado, una mina que es de esta generación. Entonces, como que tampoco hay cosas que le cuesta.
¿Qué edad tiene?
En todo eso, hace...
68, tiene 50 años, cumpleaños que viene.
Hace más o menos eso. Tiene toda esa contradicción permanentemente en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y incluye la relación con Macri, que pone las manos en el fuego, y yo me acuerdo que decía, pero bueno, ¿y la causa de Sebel? ¿La causa de...?
Sí, quiero conocer un poco más de su formación política, porque a mí me parece uno de los políticos que más agua hace. Cada vez que habla, realmente se la ve poco preparada para el cargo que tiene, vicepresidenta de la Nación, que es un cargo raro también, porque pareciera, no sé, si repasar la historia de vicepresidente, no sé si hace falta ser la persona más formada, pero ella parecía serlo y de golpe la ves zapateando en muchos temas, ¿no? Por eso me interesa saber
hablando de
dónde viene.
Por un lado es reformada, porque es licenciada en Relaciones Exteriores, de hecho ella entra a la política de la mano del padre de Marcos Peña, que era es un profesor muy importante, y ella estaba en la cátedra de él. Ajá. Y a través de ahí se hace amiga de Marcos Peña. Bueno, Marcos Peña.
¿Pero en qué área? ¿Relaciones internacionales?
Ella es experta en relaciones internacionales. De hecho, participó en congresos con Estados Unidos sobre problemas de comercio exterior. Es muy, muy formada en ese sentido, políticamente también. Ella empezó a tener vinculaciones con la política, a pesar de que ella dice no tiene vinculaciones con la política, pero ves, es otro ejemplo. Todo es por amistad, por amigos, no por formación
vida
política.
Vida privada, ¿entendés? Por encima. Si claro. Estaba cerca de Cafiero, de algún peronismo, ¿o no?
Bueno,
progresismo en la década del 80.
La hermana de ella estaba de novia con un sociólogo muy famoso que militaba con Carlos Aullero. Y ahí ella tiene mucha relación con Carlos Aullero, se hacen muy amigos con Carlos Aullero. Entonces ella tiene simpatía por la Democracia Cristiana, por Aullero, que es contradictorio con su pensamiento, bueno, con el de hoy.
Era alguien progresista, pero militaba en la UCD. ¿Quién que se dice progresista milita en la UCD? Claro.
Sí, no, ella no llegó a militar en la UCD.
Ah, se decía, lo vi ahí en
me
parte del extracto.
Me parece que no, en la UCD no. Ella lo que tuvo, bueno, ponele, contradicción. Ella militó con el padre Puijané, ponele.
Decía cuando era adolescente que era de la UCD, pero que no militaba.
Bueno, lo decía, pero no militaba.
Ahí va.
¿Sabés con quién militó?
¿Con quién?
Con Puijané.
¿Quién es Puijané?
El del Movimiento Todos por la Patria, el cura que...
No,
claro, ella militaba en los barrios, en Florencio Varela, en las villas de Florencio Varela, con Monseñor Puijané. Después terminaron todos presos por el tema de la tablada,
sí,
digamos.
Sí, sí, claro, claro que sí.
Ella, mirá, una de las veces que ella quiso ser monja, el que la convenció de no ser monja fue Puijané. Porque le dijo, porque ella se quería ir a vivir a las villas. Estaba en esa época como la mayoría de los que pasaron por la Acción
más
Católica.
Más progresista.
Por la Acción Católica, de ayudar, la opción por
está
los
bien,
pobres.
Sí, de colaborar, sí. Claro, entonces lo mejor que tiene para mí.
Se quería ir a vivir a la villa. Y la agarró Puijané y le dijo, escúchame, vos vivís en Santa Fe y no sé qué. Tenés una buena formación, vas a la universidad. ¿Sabés dónde vos podés ayudar a los pobres? Haciendo cosas por ellos desde otro lugar.
Claro.
¿No?
Sí,
porque si vos te venís a la villa, vas a terminar siendo una más de acá. Y no los vas a ayudar en realidad. Vas a ser una vecina más, digamos. Y Puijané fue una de las dos veces que quiso ser monja que la convenció de no serlo. Así que tiene como toda esa... Es muy contradictoria todo el tiempo.
Esa dicotomía también nos presenta que no parece tener demasiada empatía con los que menos tienen.
Sí, igual... ella no simpatizaba con Puijané a nivel ideológico, digamos, ¿no? Era justo el cura que estaba... Tenía un vínculo, siempre a través de vínculos personales. Pero, bueno, después ya se empezó a relacionar con Marcos Peña y ahí ya...
¿Y cómo entra el macrismo, no? En su vida de alguien que venía de Aullero, de otra, la Democracia Cristiana. ¿No estaba cerca de Cafiero? Porque me estoy pifiando.
No. Ella estuvo en la reunión de la confitería El Molino cuando se armó el Frepaso.
Claro. Ahí va, eso.
Chacho Álvarez,
Carlos Aullero, Chacho Álvarez.
Gracias, Fernández Mejide.
Estaban.
Ella era parte de ese colectivo.
Más, así como más Bordón, importante. No. Estaba alguno de. Sí, del de Freddy Storani.
Bueno, el Frepaso después se une Freddy Storani. De la Rúa termina siendo el candidato.
Bueno,
se junta con sectores del radicalismo. Claro.
Bueno, o sea, ella estaba en ese lugar progresista. Hasta que lo conoce a Marcos Peña, se hace muy amiga de Marcos Peña. Hoy Marcos Peña es un hombre de Macri, pero en ese momento 100%. Era un hombre de Michetti, digamos, en ese momento, claro. En un momento dado en el PRO. Te decía, bueno, y en esas épocas, creo que a veces todavía lo hacen, pero bueno, en esa época lo hacían más seguido, armaban los que se llamaba internamente en el partido las reuniones de Tupper, iba Macri, se juntaba con vecinos y charlaba. Entonces,
reuniones
bueno,
de Tupper, me quiero morir.
Sí, y Marcos Peña la convenció. Ella no quería participar en política, eso es lo que cuenta ella, y la convenció de hacer una reunión de Tupper en su casa con vecinos universitarios de entre 30 y 40 años, algo así. Otra cosa era pinta, por ejemplo, su empleada Norma, que es la famosa empleada que después aparece con el tema de la plata que le aparece a Michetti.
Una claro, cosa, lo, sí, sí, bueno, le aparece una plata no declarada dentro del
exactamente.
Armario.
Exactamente, bueno, Norma... para llenar la reunión de Tupper, la hicieron participar a Norma también de la reunión de Tupper.
¿Qué pasó con aquella causa?
Que estaba Macri. Sí. La verdad que no sé en qué estará ahora, pero sí, la famosa plata que no... fue bastante parecido a lo de la...
No estaba declarada, de Felisa Michelli, claro. Apareció una plata en un baño que...
Exactamente.
No estaba declarada, no, nunca se supo.
Y bueno, ahí, según Gabriela, dice que lo cautivó de Macri su capacidad de escuchar y no hablar.
Cada uno
lo interpreta
qué
como quiere.
Qué bárbaro.
No, me pareció increíble que un político, en vez de estar hablando todo el tiempo, no se escuchara. Y agarró un cuadernito y empezó a anotar.
Sí, como que a mí me mandó una reunión con Milstein, ponele, ahí no voy a hablar.
Escúchame, de alguien tan católico que representa también los intereses de la iglesia, me interesa en particular el vínculo con Bergoglio.
Bueno,
que es un representante de la iglesia a nivel mundial, muy importante. Pero que te ha tenido sus chispazos con el macrismo, ¿no? Sobre
sí.
todo.
Bueno, ellos tienen una. Bueno, tenían, ¿no? Cuando era Bergoglio, digamos, una relación personal muy íntima. De hecho, ella se confesaba con Bergoglio, digamos. Se solían juntar.
Las cosas que sabrá.
Se solían juntar en el despacho de ella, a veces en el de él. Ella tiene una Biblia. Todo esto te estoy hablando, ella era la vicejefa de gobierno.
Claro.
Tenían un. Ella en su despacho tenía una Biblia y cuando él venía sacaban la Biblia, ella se confesaba,
claro.
Charlaban sobre.
Tenían su encuentro muy vinculado con la religión.
Según
obviamente.
Ella, nunca hablaban de política, solo
difícil
hablaban
con Bergoglio,
de
¿no?
religión.
Arzobispo de Buenos Aires. Y aparte, no, yo sé que trascendió que, digamos, Bergoglio puede parecer progresista para determinadas cuestiones humanitarias a lo largo del mundo, pero fue un fervoroso opositor al matrimonio igualitario, claro. Al uso del preservativo y a otras cosas con las que estuvo alineado bueno, con Gabriela Michetti.
Sí, claro.
Gabriela Michetti, bueno. Yo hacía un programa llamado Vértigo y le prometió a Cumbio, que era la notera del programa, que iba a votar a favor del matrimonio igualitario.
Lo cuento en el libro.
Y después hizo campaña en contra. O sea, pero yo estaba en el programa a que ella le prometió mirándole a los ojos. O sea,
en una nota de
no
hace pocas semanas con Gabriel Sued, ahí Michetti también declara que se arrepiente de lo que votó en su momento.
Sí, de haber votado en contra del matrimonio
igualitario. Los argumentos que da también son un poco
débiles.
Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el libro estaba justo el tema del matrimonio igualitario. Y ella te, porque es como que quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no?
Claro, porque ahí hubo chispazos con Bergoglio.
Entonces, hay temas donde estás a favor o en contra, ¿no? Hay mucha vuelta.
Su posición era, yo estoy a favor de que la gente homosexual esté junta. Yo lo que no me banco es la adopción.
Claro, eso fue lo que dijo en la nota.
Pero
con su
aberración.
Pero entonces, por la adopción, votaba todo en contra.
Sí, digamos. No, porque además el argumento era...
Concordancia
sí, no se estaba discutiendo la adopción, primero. No. Y segundo, podríamos debatir de por qué le parece mal la adopción, pero
y,
bueno.
Y por lo menos en la nota esta de Sued, el argumento era qué pasa con esos chicos en la escuela si después sus compañeritos se enteran de que sus padres... Claro, era toda una gran suposición.
Estamos hablando de Gabriela Michetti, porque hay un libro que escribe Fernando Amato junto con Sol Peralta, viene acá a representarlo Fernando Amato, para entender un poco más a una persona que ya ha sido vicejefa de gobierno, diputada nacional, senadora nacional y vicepresidenta de la Nación, ni más ni menos. Parece que su ascenso es el ascenso del PRO, ¿no? Al lado de Macri y en silencio en gran parte de su trayectoria política, ¿no?
Su primer gran ascenso fue con Cromañón, digamos. Con la denuncia contra Ibarra, el juicio político por Cromañón, fue como...
Sí, la destitución de Ibarra
empezó,
y cuando Macri empieza a agarrar la jefatura.
Cuando empezó, digamos, a ser visible dentro de la legislatura. Hay una anécdota que para mí la pinta mucho del cuerpo entero de cómo es ella en el sentido de su actitud política, digamos, de cómo maneja las cosas, estas contradicciones que te hablo siempre. En un momento, cuando ella asume la vicejefatura, estaba a cargo de la legislatura. Entonces estaban repartiendo las comisiones. Y Juan Cabandier le pide la Comisión de Derechos Humanos. Le dice, mirá, Gabriela, Yo soy...
Vengo, claro. Tengo,
me lo tengo que dar a mí. Y en ese momento, Elio Rebot, que era un hombre, un peronista que estaba en el PRO, le pide la derechos humanos. Y dice, bueno, está bien, se la da. Entonces lo va a ver, Cavandie se enoja, le va a discutir. Sí.
¿Cómo no me diste a mí?
Claro, ¿cómo no me la diste a mí? Y entonces ella, para romper el hielo, le pregunta, che, Juan, ¿de qué signo sos? Y Cavandie le dice, mirá, no sé qué signo sos. Ah, ¿cómo no vas a saber si no sos? Cualquiera sabe qué signo es. Y pues yo nací en la ESMA, no sé qué.
No sé la fecha.
No sé la fecha. Bueno, ¿cómo termina esto?
Dios mío.
¿Cómo termina esto? Que me parece que es lo más grave de todo. Le da la Secretaría de Derechos Humanos a Juan Cavandie, de la vergüenza del papelón que había hecho. O sea, estamos hablando que termina tomando una decisión política en base
a un error, una metida de pata gigantesca.
Claro.
Más allá de que Juan pueda ser o no idóneo.
Sí, idóneo, eso es otro tema.
Claro, no, estamos hablando de...
Da lo mismo si lo merecía o no, sino estamos hablando de ella, más que de él.
Claro, de la actitud, porque digamos, también... un político, si tomó una decisión, la toma, ¿no? Porque, metí la pata.
¿Empatizaste vos con ella? ¿Tenés un vínculo? ¿Te llevaste bien? ¿Hiciste muchas entrevistas? La compañía, cuando uno hace un laburo tan exhaustivo y de acercarse tanto, el riesgo es, por ahí lejos de describir puntillosamente al personaje, desdibujarlo y entrar en... Me parece que es su máxima virtud, ¿no? Son los vínculos familiares... Todo llega a través de si su amigo es pariente, es familiar, ¿no?
Sí, podríamos decir.
¿Cómo te sentís vos respecto a eso?
Entre comillas, carisma, digamos, que es lo que intenta mostrar.
Cariño, carisma.
Exactamente. Mirá, yo lo que tengo que reconocer es que ella fue. Creo que va a ser difícil encontrar otro biógrafo que haya podido trabajar tan libremente.
Que abrió sus puertas.
No, en un momento decía, Gabriela, es muy íntimo eso, no me lo cuentes. O sea. Claro. A ese nivel estamos llegando, hablando de la enfermedad y de algunas cuestiones referidas a los problemas que le traía. Claro. Ella sufre mucho por el tema de la enfermedad.
Me imagino.
La pasa muy mal, tiene muchos dolores, muchos problemas. Pero digo, más allá de eso, pudimos trabajar, la verdad que con una libertad absoluta, nos abrió todas las puertas. Pero por otro lado, te voy a dar un ejemplo. Yo hablo con su jefa de prensa, con Paula Schuster. Voy a hacer un libro, firmé un contrato, va a hacer un libro de Michetti, voy a hacer el libro de Michetti. Si lo podemos hacer con entrevistas a ella, sería mucho mejor para que nos dé su versión. Y qué sé yo. Bueno, pero mirá, Gabriela tiene un problema porque tiene miedo cómo vas a tratar la separación con Eduardo Cura, qué no vas a decir y qué sé yo.
Ese era el miedo.
Era el miedo. Bueno, al final me llama después Pablo y me dice, sí, no hay problema, todo bien, qué sé yo. Bueno, Gabriela te recibe tal día, el primer día para conocernos, digamos. Bueno, entonces charlábamos, Gabriela me dice, no, todo bien, yo te abro todo, te doy mi agenda, todo lo que vos quieras. Y entonces yo digo, bueno, pero mirá, Gabriela, me contó Paula, que lo que te quiero decir es que te quedes tranquila, que yo no hago amarillismo.
No va por ahí, no, no te voy a meter roña en
la... Voy a tocar el tema, en tu vida es algo importante, pero...
No, estuviste en pareja, con la oposición de tus padres, tuviste el accidente y después se separaron, es tema.
Quédate tranquila, que lo voy a tratar con seriedad. Pero no, pero ningún problema, pregúntame lo que quieras, yo te... Lo que quiera.
Bueno, a veces más el miedo. Entonces, de la de prensa que de ella.
Y qué sé yo, ¿viste? Pero yo notaba siempre como...
Y del otro lado, ahí veo la empatía, el carisma, el cariño que generó en vos. Y del otro lado, alguna parte que decís... Digo, yo lo que, sin tener vínculo con el personaje, la veo como alguien que hace agua cuando habla de política.
No,
ideológicamente, la vereda de enfrente siempre. Está en contra del matrimonio igualitario, sí, estoy a favor. Sí, está en contra de la legalización del aborto, estoy a favor. Sí, sí. De todo lo que está a favor ella, yo estoy en contra, más o menos.
Sí, yo quiero decir que ese intento de cariño fue de parte de ella hacia mí, que haya surtido efecto.
está muy bien. Yo, para describir un poco al personaje.
Y además,
y a la persona política.
Oposición, estoy a favor de la legalización del aborto.
Sí, sí, bueno, cada
así
uno.
Que toda esa parte de su cuestión ideológica, estaba en las antípodas, pero bueno, como yo decía, yo estuve, pero no te puedo explicar, 50 reuniones con ella, estuve escuchando a Gabriela Michetti durante 5 horas seguidas sin parar.
En ese tono,
quiero que sepa
el
sacrificio que ha sido mi trabajo.
Bueno, pero para todo biógrafo, desgrabar es la tarea más inhumana del periodista.
Sí, sí, pero bueno.
Es como el editor de sonido, escucha 15.000 veces el mismo rulo, bueno.
Pero bueno, es, como vos decís, parte del trabajo. Pero bueno, y la verdad es que yo lo que trataba de hacer todo el tiempo era me importan los hechos y no las palabras. Entonces, en vez de ponerme a discutir con ella, que por ahí perdía un día,
discutiendo. No, ¿discutir para qué? Que te cuente.
Que me cuente. Contame. Y bueno, ese fue la relación que tuve con ella. Pero yo sentía lo que vos decís, yo lo sentía todo el tiempo, que ella me quería comprar, digamos. Pero no, bien, en el sentido...
Te trataba con cariño. Y bueno, pero está bien. Cuando alguien va a hacer una nota sobre vos, le ofreces un café, lo tratás bien, le sonreís, sos simpático.
Obvio, pero yo veía como un sobreexceso, que me parece que es parte de su personalidad también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y creo que todo el tiempo se combinan su formación ideológica con su formación personal y con...
Su formación ideológica con esta fuerte marca de la iglesia, sí, su formación personal, ¿qué sería?
Su vida, digamos.
Claro, sus vínculos, y las relaciones.
Digo, a mí me parece que el accidente no es un tema menor.
No lo tocamos, de hecho. El accidente, ella, la superación, ella iba manejando.
Ella iba manejando porque le gustaba correr.
Mirá vos.
Y se pegó el palo porque le gustaba correr.
Y en una zona conocida iba en La Prida,
sí,
de una quinta...
Las últimas palabras de Eduardo Cura antes del accidente fue: a ver cómo te las arreglás ahora.
Porque estaba yendo rápido.
Estaba yendo. Nunca yo fui al lugar donde se accidentó.
Es que era camino como de ripio.
Era un camino de ripio. Con
subida y bajada.
Con subida y bajada. Se le cruza un jeep que venía despacito ahí por el camino de tierra y no supo esquivarlo. Agarró, mordió.
No, cuando haces un movimiento impropio a esa velocidad.
Pero es, digo, no da la personalidad de un corredor de autos. Nada.
Bueno, pero era, ¿qué edad tenía? ¿25, 27?
Pero 29, ella, creo, ¿no? Sí, 29 creo que tenía. Pero bueno, ella te lo cuenta como un error, digamos.
Sí, por supuesto.
No, bueno, o sea, yo era una tonta que hacía esas cosas, me gustaba correr. Y bueno, o sea, se hace cargo.
Lo hemos hablado muchas veces acá, que cuando uno a veces se da una piña, así un golpe en la vida, la piña es antes, y ella habla un poco de eso. Decir que... Ella venía ya como mucho laburo, mucha velocidad.
Venía acelerada.
Exactamente.
Sí, eso es lo que ella dice.
Creo que declara, según vos en la biografía, como que si ella no hubiera tenido tanto laburo la semana previa, seguramente no se hubiera pegado el palo.
Sí. Ella lo atribuye mucho a eso.
Es difícil no empatizar con lo que le pasa.
Sí, y después es muy loco que le haya pasado en La Prida, ¿entendés? Porque el primer bombero que llega era un compañero de la primaria. ¿Entendés?
Las calles conocidas, la
atendió
el
papá. El papá es el médico más importante de La Prida. La atendió el padre.
Iba ella y su marido, Eduardo Cura, conozco de Radio América, hemos tenido buena onda y todo.
Claro.
Tiene un hijo, Lautaro, que tenía 2 años en el momento.
Exactamente.
Y no estaba con ellos, milagrosamente.
Ella lo primero que pregunta...
Quiero decir una pequeña postilla del programa, que es increíble, pero es una casualidad absoluta. Lautaro es el cantante de Isla de Caras, la banda que vino a cantar hoy con Zucker, absolutamente de casualidad. Nosotros tenemos los apuntes de su mamá, en este caso arriba de la mesa, cuando él se sentaba para cantar. Él, dicho sea de paso, está a favor de la legalización del aborto, y de hecho fue público que estaban en veredas opuestas en este tema. Es pareja de Rosario Ortega. No lo mencionaba porque vino, cantó sus canciones, y tampoco le voy a tirar con los padres encima.
No.
Pero bueno,
de hecho,
no estaba el hijo en el auto.
Cuando hacíamos el libro, él pasaba todo el tiempo, que estudiaba, tendría 15 años, estudiaba en el Nacional de Buenos Aires, y todo el tiempo con la guitarra encima, o sea que ya le venía de eso. No, y una de las primeras cosas que dice ella en el accidente, apenas abre los ojos, es: ¿está Lautaro? ¿Está Lautaro? Pues ya como que tenía dudas.
¿Te despertás de un accidente? No me digas. Porque un accidente podés lastimar a tu compañero. Digo, hay una cuestión legal también. Podés matar a tu acompañante, vos sos responsable. En este caso manejaba ella, se lastimó ella sola, a él no le pasó nada.
No,
a Eduardo.
Y de hecho, cuando tiene el accidente, a ella no le pasa visiblemente casi nada.
Claro, no se ve.
Y el que estaba sangrando era Eduardo Cura. Entonces los bomberos, lo primero que hacen, lo van a atender a Eduardo Cura, ellos la dejan ahí.
Claro.
Porque creyeron que no tenía nada. Porque
¿y qué fue lo
visible,
que tuvo?
Se cortó las últimas vértebras de la columna, y ahí está lo que se llama la cola de caballo, que es los nervios que te pasan por la espalda.
Claro.
Entonces, si vos te cortás ahí abajo, hay cosas que tenés y cosas que no, porque viste que hay todo un debate.
Si puede caminar. Yo creo que se sabe que puede dar un paso o algo así, pero es parte de una rehabilitación. No, por supuesto que no puede.
No, y aparte después es por eso, porque tiene en algunos lados siente, en otros no siente.
No.
Porque los nervios se le cortaron en un lugar que no están todos juntos. Entonces algunos se cortaron y otros no. Y bueno, de hecho ella se despierta, pero dice: atiéndanlo a Eduardo, porque mirá qué mal que está. Y en un momento ella quiere Recordemos que es hija de médico, ella quiere reincorporarse y se me di cuenta inmediatamente que
no podía.
Que no, que no sentía las piernas, nada. Yo me di cuenta, a ella le gustaba mucho la medicina por su padre, qué sé yo. Y bueno, lo lleva su compañero de la primaria, lo lleva al hospital y la atiende su padre. Que el padre cuenta que en ese momento él se estaba bañando, porque esto también tiene mucho que ver con la cosa de pueblo. Empieza a sonar la sirena de los bomberos de una emergencia. Y el padre dice, se estaba bañando, escuchó la sirena de los bomberos y me dijo, esta fue Gabriela que se pegó el palo yendo.
Ah, mirá vos.
Y se fue para el hospital.
Fernando, ¿el libro termina en qué momento de Gabriela laboralmente hablando? ¿Ya como vicepresidenta o antes?
Ahora,
¿sabes por qué lo pregunto? Sí, porque quiero entender la relación que tiene con Macri hoy, si es muy distinta a la que tenía cuando era vicejefa de gobierno.
Y lo que pasa es que tiene mucha... Ella quedó...
Yo creo que ahora hay mucha interna, claro, y tiene, tiene muchos detractores dentro del PRO. Antes lo tenía solo afuera.
Porque acordate que ella no quiso ser candidata en la provincia de Buenos Aires, y eso lo pagó caro.
Y quiso enfrentar a Larreta en Capital.
Hoy María Eugenia Vidal es gobernadora porque Michetti no quiso.
Sí, y Larreta también es jefe de gobierno, quizás porque Michetti tuvo que correrse.
Sí. Ella siempre, en ese tiempo, estaba plena interna con Larreta, me decía, no me puede hacer esto Larreta, no me puede ganar Larreta, no, es imposible que me gane Larreta, no puedo creer las cosas que me hacen, somos del mismo partido, me tiran operaciones de prensa todo el tiempo, estaba como desesperada con eso, nadie en ese momento apostaba que Larreta le podía ganar a Michetti, bueno, pero también todo el mundo en el PRO sabe que el que labura es Larreta. Y eso
me parece que eso lo sabe, que está dentro y que está afuera. Te guste más o menos Larreta, me parece que a las 6 de la mañana y no sé qué, vos lo ves ahí despierto.
Así le ganó la interna a Larreta.
Discutimos cada punto.
Ella apostó demasiado a su carisma y Larreta al trabajo. Y mucha gente que estaba con Michetti pasaba lo que vos decías, pasaba una desgracia. A las 6 de la mañana llamabas a Michetti y estaba durmiendo, lo llamabas a Larreta.
Estaba ahí.
Entonces, y te juro que eso fue fundamental para que y después fue fundamental que se le dio vuelta a Marcos Peña, digamos. Claro. Marcos Peña era su hombre, digamos, no era formalmente su jefe de campaña, pero era la persona que sustentaba su carrera política, y en un momento Macri lo llamó y le dijo, no, vos respondés directamente a mí. Y ahí cambió bastante.
Es Fernando Amato, el libro es Gabriela, sobre Gabriela Michetti. Alguna vez votó en contra del matrimonio igualitario y hoy se arrepiente. ¿Vos crees que se va a arrepentir de estar tan en contra de la legalización del aborto?
Y la verdad que
con su hijo en la vereda de enfrente, con una mirada creciente del mundo que realmente percibe la cantidad de muertes de mujeres en baja
condición. Yo
pensaba,
la verdad que si lo personal le importa tanto, que la opinión de su hijo
le debería importar.
Pero yo creo
Te puedo sumar una pregunta a la Matías. ¿Vos crees que realmente te arrepentí de haber votado en contra del matrimonio igualitario?
Y la verdad que... no debería.
Como es ley, queda bien decirlo.
Claro. Sí, no debería, porque todo lo que hablamos acá ella es el claro exponente de la formación católica, de la iglesia. Y tiene todos los vínculos de Bergoglio para abajo, y su formación es esa, por más que ella se resista en algunas cosas familiares, por su relación, por su ahora está en pareja de vuelta, digamos, en ese sentido ella es como más moderna, pero tiene una matriz ideológico religiosa que es
no la mueve nada.
Creo que hubiese preferido que no pasara de diputados, pero es una opinión personal total.
Que ella no hubiese preferido. Bueno, gracias, Fernando.
Ojalá que salga el miércoles.
Ojalá. Está difícil, ¿no?
Está muy difícil.
Es muy difícil. Pero bueno, en parte también por Gabriela. Por eso nos parecía que era válido repasar el perfil y entender un poquito más. Y la cuestión tiene que ver mucho con la formación y lo personal, ¿no? Y lo personal en su vida. Gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes.
Fernando Amato, junto con Sol Peralta, autores de Gabriela, historia íntima de Gabriela Michetti, la mujer detrás de la política.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.